En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros.
Y nuestra mujer en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, es la señora periodista Silvia Mercado. Ella nos trae un panorama amplio de lo que pasa ahí y en el país. Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va? Buen día. Aquí estamos, todo muy bien por ahora. Con frío, pero con sol.
Así es, un día lindo, donde comienza de alguna manera a aparecer el invierno. Invierno muy temido en lo que hace a lo sanitario. 20 millones de vacunas, con bombos y platillos, aunque nos habían dicho que a esta altura no sé cuántos millones íbamos a tener, todos ya inoculados, pero es lo que es. Silvia, a ver, vamos paso a paso. Reapareció ayer la señora y nunca pasa desapercibida. ¿Qué nos cuenta usted de esta reaparición de la vicepresidenta con todo lo que eso significa? Incluso, le agrego yo, después de una semana tan difícil que tuvo el presidente Alberto Fernández.
Bueno, creo que esa es la clave, ¿no es cierto, Miguel? Que Cristina vio que estaba muy complicada, estaba muy complicado el aporte que podía hacer el presidente al posicionamiento del Frente de Todos. Obviamente ella muy preocupada por la provincia de Buenos Aires, y para mí la gran noticia desde ese punto de vista, desde el punto de vista político, es que ella ha llegado a la conclusión de que Alberto Fernández ya no le garantiza el centro, la moderación, digamos ese aporte que el presidente le hizo en la campaña presidencial, y entonces intenta ocuparlo ella con un tono más moderado, con un tono de reconocimiento a María Eugenia Vidal por haber iniciado esa obra que ayer puso en marcha o inauguró en el Hospital de La Plata, en fin, un intento de hablar con otro tono, pero bueno, con la misma Cristina de siempre, ¿no es cierto? Uh-huh.
Agitó un poquito menos.
Polémica en cuanto.
Digo, sí, perdón. No, te escuchaba, digo, lo que estaba diciendo. Agitó un poquito menos el dedito, con lo cual usted dice fue un poquito más moderada, aunque la misma.
Claro, con una postura y un tono distinto. Me parece que ya tiene claro ella que hay cierto modo así de retar, de enojarse, que digamos no le suma al sector que necesita recuperar, digamos. Me parece que aquí lo primero que hay es una autocrítica en relación a la gestión y en relación a los límites para ganar la elección así como van, para ganar la elección en la provincia de Buenos Aires así como están las cosas. Bueno, y ella tratando de hacer un esfuerzo en ese sentido.
¿Le pidió permiso al presidente?
No, seguramente que no. Es más, ni sé si el presidente sabía que iba a hablar, porque una de las cosas que yo también me doy cuenta es que después se quiere decir, yo por ejemplo ayer estuve muy dedicada a averiguar si el presidente sabía que Axel Kicillof iba a anunciar ya tan rápido la presencialidad en las escuelas en la conferencia de prensa que dio el viernes. Y bueno, todo el mundo me dice sí, por supuesto, y hablamos con Trota, y esto, digamos, me parece como que se arma un relato. O sea, yo no sé ni siquiera si Axel Kicillof le avisó el viernes al presidente lo que iba a anunciar. O sea, a mí me dicen que sí, pero la verdad es que cuesta un poco creerlo.
¿No era de los asesinos eso de mandar a los chicos a clase?
Sí, era criminal.
Claro.
Era criminal.
Parece que cambiaron rápido, ¿no?
Es muy, la verdad que es un nivel de discrecionalidad que también llama la atención, ¿no? Tanta discrecionalidad que, por ejemplo, lo que le aceptan, dicen que el AMBA se tiene que mover en un solo, bajo los mismos parámetros. Y sin embargo, critican a la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, porque abre hasta las 23 y no critica la provincia de Alamba, al conurbano, digamos, porque abre hasta las 23. Es una cosa realmente insólita.
Sí, no hay duda.
Es desopilante, es algo pero totalmente desopilante. Ni que decir todo lo que está pasando, el nivel de discrecionalidad absoluta que hay en la... Perdón, además, específicamente el tema de abrir hasta las 23 es un tema que acordaron Carlos Bianco y Horacio Rodríguez Larreta el viernes. Yo creo que lo conté, no sé a dónde, pero creo que lo conté en televisión, de que esto estaba perfectamente acordado. Y ahora sale Santiago Cafiero sacado porque la ciudad incumple y no dice nada de la provincia. Es una cosa de locos. Ni que decir de la del nivel de incumplimiento, de discrecionalidad, perdón, que hay en relación al conurbano en cuanto a presencialidad en las escuelas y el interior de la provincia de Buenos Aires, salvo, por supuesto, en los pocos distritos que están gestionados por intendentes del Frente de Todos. La verdad que es algo desopilante lo que está pasando.
¿Será que superamos ya la situación sanitaria? No nos dimos cuenta y ahora estamos bien. Debe ser esto porque cambió tan rápido. Viste que la pandemia es un fenómeno que tiene una velocidad que a veces no podemos detectar y de un día a otro las cosas cambian y ya no somos criminales los que piensan que tienen que ir los chicos y que a las 23... Bueno, las cosas son dinámicas. La Argentina es un país que tiene esta rapidez, siempre reacción para todo. Digo, ¿no tendrán grupo de WhatsApp ahí entre Cristina, Alberto y toda su gente? Pues parecería que está como medio interrumpida la comunicación. Te preguntaba si es que le pidió permiso o no al presidente, pero tú me dices que crees que no. Digo, ¿no tienen ni siquiera un grupo de WhatsApp para coordinar?
Bueno, sí, seguramente lo tienen, pero se ve que no lo usan.
Bien, yo decía hoy a la mañana y quiero llevarte a esto, incluso sé que tienes ahí gente linda y cercana al presidente, no se lo ve bien Alberto, digo, mirándolo desde afuera está totalmente excedido de peso, está absolutamente descuidado, se lo ve cansado y desgastado. La semana pasada creo que los fallidos y otros más también tienen que ver con eso. ¿No sería hora que lo cuiden y le digan, presidente, una semana, a pesar de la pandemia y todo, vaya a descansar a Piégari y tómese su tiempo? Porque un presidente que no está en condiciones, bueno, hace agua y algunos otros aprovechan, ¿no?
Y sí, la verdad que es así. Lo que pasa es que, bueno, también uno tiene que dejarse cuidar. Y eso no siempre es sencillo en el caso de Alberto Fernández, ¿no? O sea, hay un problema de digamos, de dificultad de la gestión en ese sentido, ¿no? Es decir, una persona que está, digamos, muy convencida de que las cosas tienen que ser, digamos, que no necesita ayuda para los discursos, que no necesita ayuda para manejarse en las redes sociales, que no necesita ayuda para manejar su propia salud, en fin.
Complicado eso. Más, sí, más en ese nivel de rol y con las presiones que eso tiene. ¿Crees que esto de Cristina va a ser entonces de aquí en más una constante? Porque uno dice en este año y medio habló muy poquito, solo cuando quiso marcar la cancha. ¿Te parece que lo va a reiterar de aquí en más en vista de las elecciones y de que ha perdido y la preocupación que tienen por lo que puede ser el resultado de las mismas?
Me parece que cada vez que sienta que hay que ordenar algo dentro de la campaña ya lo va a hacer y me parece que está muy convencida de que si la situación sigue así, la campaña falla, la campaña, o sea, van a perder. Entonces, me parece que bueno, que está decidida a ordenar todo esto, a poner los factores en línea para que la provincia de Buenos Aires no caiga derrotada, como ha sucedido en todas las elecciones
intermedias
de medio término desde el 2009 hasta acá. Vamos a ver.
Lo bueno, Silvia, es
qué decisiones toma. No es sencillo, ¿no? Porque no solo por los errores políticos de Alberto, los errores, la discrecionalidad de Axel Kicillof y y la culpa de Mauricio Macri, sino porque realmente la situación pandémica es complicada. Todo indica que estamos en a las puertas de una nueva pandemia, sin recursos económicos, sin inversión, en fin, todas las recetas que tiene el kirchnerismo, que ha tenido el kirchnerismo sobre cómo ganar una elección, se ponen en jaque frente a una situación pandémica tan compleja. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que las facilidades con las que Cristina Fernández de Kirchner, más que las facilidades, las certezas con las que Cristina Fernández de Kirchner ganaba una elección, que por otra parte después han perdido, pero digamos con las que creía que ganaba una elección, se puedan garantizar en estas condiciones que son cada vez más graves, más graves, porque no es que son menos graves.
Vamos, o sea, por las...
La situación es cada vez más complicada.
Vamos por las vacunas desesperadamente y con todo lo que estamos le damos a la maquinita porque necesitamos de alguna manera fabricarle a la gente expectativas. Nos dijo al final, y eso es la buena noticia, que vamos a volver a ser felices. No dijo cuándo, pero vamos a volver a ser felices. Eso
no sabe tampoco.
Pero ¿no? Dijo, no sabe, pero, porque... no, pero nos prometió, dijo vamos a volver a ser felices. Yo le creo todo lo que dice. Hay un tema que parece le preocupa bastante a ella y a su gente, lo habrá seguido también. En los últimos días, ya semanas, vienen trabajando muy intensamente para voltear la causa que la tiene a ella y a otros como imputados por la denuncia de Nisman, ¿no? Seguramente lo habrás visto.
Sí, tampoco ahí pueden hacer demasiado, ¿no es cierto? Y tampoco ven que Alberto Fernández haga demasiado al respecto. Creo que es parte de la discusión que ella tiene con el presidente, que dice una cosa pero hace otra.
¿Y qué quiere
de todos
que haga?
Modos, perdón.
¿Y qué es lo que le gustaría que haga?
Bueno, que actúe, que sea más enfático en la defensa de los intereses de Cristina en cada una de las causas.
Pero ya lo ha dicho.
Interviniendo.
Pero no hay el poder judicial es independiente en la Argentina y el presidente ya dijo todo, que ahora dijo que entendió que el memorándum no era tan malo, que en su momento pensaba que sí, que lo que dijo antes era un error, que todo lo que ya hemos visto, ¿qué más puede hacer excepto que decida intervenir ahí con los jueces, que la cosa está bastante complicada, les vienen buscando familiares, amigos, visitas, cualquier cosa, incluso algunos que están en el servicio de la causa diciendo que son todos buenos y que ahí no hay nada que mirar, hay que exonerarlos. Digo esto porque obviamente es un frente que también preocupa, me parece, y mucho a la expresidenta. Vamos un segundo, Silvia, si te parece, a la oposición. ¿Cómo estás viendo el manejo de la oposición frente a, bueno, por un lado a la gestión en la ciudad? Hoy estamos ya empezando a invitar a los que tienen más de 45 a vacunarse. Y en general en el manejo político frente a la situación tanto de la pandemia, la economía, como de la política y de las elecciones que siempre también están acá en la agenda.
Bueno, la oposición se encuentra ante el primer traspaso de poder interno, no, digamos, ante la posibilidad concreta de ganar, pueden perder, por supuesto, pero ante la posibilidad concreta de ganar, es totalmente lógico que el poder se, digamos, que la perspectiva de poder se, digamos, tensione los vínculos. Acá la pregunta es dónde está el jefe, ¿no es cierto?, dentro de esta oposición, dónde está el primus inter pares, cuál es el eje ordenador. No es fácil, es probable que no se encuentre. Hacer una ir a elecciones, digamos, hacer un ordenamiento electoral sin un jefe es muy difícil, sin nadie que tenga la lapicera es muy difícil. Hay una costumbre, había una costumbre en Juntos por el Cambio de una lapicera que primero estaba en Uspallata, después estaba en Casa Rosada. Bueno, esto ya no se sabe dónde está la lapicera, es difícil, y bueno, tienen que encontrar nuevos consensos, un nuevo ordenamiento, y hasta que eso se ordene, bueno, va a haber mucho ruido, obviamente al electorado le va a molestar, hay todo el mundo se cree con derecho a ser el número uno en la lista, ¿no? Uh-huh. Eso es otra cosa maravillosa.
Todos tienen... Siempre los políticos tienen las soluciones para todo cuando están en candidatura. Bien, la última, y agradeciéndote como siempre, ¿por dónde está pasando, además de lo sanitario, lo económico, hoy el mundillo ese que tú recorres ahí a través de la Casa Rosada y de también con los periodistas y colegas, qué es lo que está dando vuelta que realmente ocupe la cabeza de la gente que está en el poder?
No hay nada más que vacunas y elecciones, Miguel. No hay nada más ni nada menos, podríamos decir.
Ajá. Y las negociaciones, Massa fue a hacer buenas reuniones y decir que hay que resolver esto a través de buenos gestos.
¿Perdón?
Y Massa, digo, se fue de viaje a tratar de resolver esto a través de buenos gestos, porque dijo que ya que fue un préstamo político, si yo te presto porque quiero hacer política, no es mi responsabilidad pagarte.
Sí, es como que Massa tiene así como un rol propio, digamos. No se lo registra demasiado desde Casa Rosada. Tiene la habilidad para estar adentro y afuera un mismo tiempo. Tampoco está demasiado claro qué fue a hacer. Bueno, si trae vacunas o trae la posibilidad de mejorar algún vínculo, seguramente se le agradecerá en Casa Rosada.
Eso, se anotan porotito, pero ¿con quién está Massa? Con él mismo, ¿no? Porque en algún momento se decía que Massa era quién lo cuidaba, Alberto, de alguna forma. Hoy, ¿cómo ves? ¿A dónde está?
A mí me parece que Massa siempre hizo su propio juego, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? También lo sabe Alberto Fernández.
¿Y a qué juega ahora?
Bueno, a tratar de ver cómo hace su aporte y logra sus candidatos en las listas del 2021 estén ahí colocados para ver qué hace después en el 2023.
Bien, la última
hora... No me parece que tenga otra expectativa.
Bien, la última hora sí. ¿Qué quedó además de los fallidos de la visita de Pedro Sánchez?
No ha sido una visita menor desde el punto de vista del relacionamiento público, digamos. Pedro Sánchez podría haber venido a la región y no venir a la Argentina, podría no haber venido a la Argentina, es cierto que Pedro Sánchez es una persona que está con muchos problemas, ¿no?, en su propio país, y también necesitaba tomar un poco de aire. Pero más allá de todo lo que pase, y más allá de que obviamente económicamente no hay ninguna empresa que vaya a poner dinero en la Argentina ahora, la Argentina es un destino siempre atractivo en materia de inversiones para las empresas españolas. Uh-huh. Y si la situación no fuera tan mala en materia económica, si hubieran venido empresas, hubieran venido inversiones en el corto plazo. Aquí hay una gran cantidad de posibilidades en materia tecnológica y de energías renovables que a las empresas españolas les interesa mucho. Esta es la verdad. Es la verdad. Uh-huh. Yo hablo con muchos de ellos y hablo con la gente, con las compañías españolas que ya están acá. Uh-huh. Y bueno, España sigue siendo un gran inversor de la Argentina y no quiere que Argentina se hunda.
Sin lugar a dudas. La que vamos a dejar para la próxima, Silvia, va a ser esta compra de la Sputnik, que parece que tenían atada algún otro interés, pero eso lo dejamos, ¿te parece, para un próximo encuentro?
Excelente.
Silvia, como siempre, el agradecimiento enorme, que tengas una linda jornada, por favor, te abrigas bien, te tomas un lindo café. Y a seguir, como siempre, ahí en la batalla periodística. Un gran cariño.
Gracias, Miguel. Un gran saludo a toda la radio. Chao.
Silvia Mercado, nuestra periodista en Casa de Gobierno, nos ha dado un panorama de todo un poquito, pero cómo es en general la política, oficialismo, divisiones internas, oposición, esto y como todo en botica.